98.8.
Aprovechate del nuevo subidón del oro solo en Compro Oro de Plaza Progreso 19 frente a Gasolinera, la fachada de acero inoxidable. Nosotros pagamos precios reales. Llegamos a pagar los 36 euros el gramo de oro. Solo en Compro Oro de Plaza
Progreso. Bodimanía. www.bodimanía.com. Te presentamos tu tienda online. Las mejores marcas al mejor precio garantizado. Te devolvemos la diferencia, cómodo, fácil y en casa. www.bodimanía.com. Date de alta y llévate un regalo seguro, solo para las 500 primeras inscripciones. Y durante las 24 horas de la compra te devolvemos la diferencia si lo encuentras más barato online. Bodimanía. info@bodimanía.es.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Mosa cambia de nombre. Mosa ahora es PSA Palma.
PSA es tu Peugeot en la calle Aragón. PSA es tu Peugeot en la calle Aragón.
Ven a disfrutar de la barbacoa en Edon East, en el nuevo Cap Barmel Country Club en Cañamel, rodeado de naturaleza, en uno de los centros deportivos y de ocio punteros en Mallorca. Podrás disfrutar de una de las mejores barbacoas de la isla y animación infantil precio adultos 26 euros y precio niños 12,50. Reservas al 871-811-811. Ven, siente y vive la experiencia Cap Barmel Country Club.
Troy Teatro celebra el Día Mundial de la Danza con el ballet Carmen, una obra llena de arte y sentimiento que aterriza por primera vez en Troy Teatro el sábado 29 de abril a las 21 horas. Un espectáculo para todos los públicos que pisa las tablas de Troy Teatro en una adaptación de lo más innovadora y conmovedora. Sábado 29 de abril a las 21 horas en Troy Teatro. Compra tus entradas en www.troyteatro.es, tiquetea.es o en las taquillas del teatro.
En Maife cumplimos 55 años vendiendo y alquilando maquinaria y ferretería de construcción. Ofrecemos un stock capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ahora también, venta online. Visítanos en Gremi Sabatés, número 8, Polígono Son Castelló, o en www.maife.es. Te esperamos.
Última Hora Radio. Zona Yeván.
Última Hora Radio.
99.2. Hoy me siento bien. Un repaso por la actualidad más sana. De la mano de Marga Noguera y Emilio Moreno. Última Hora Radio.
Muy buenos días, como cada sábado a estas horas, bienvenidos a Hoy me siento bien.
Ya saben que cada sábado a partir de las 11 aquí nos encuentran con un montón de temas, entrevistas y amigos. Hoy empezaremos con una cuestión que rara vez se suele abordar en los medios de comunicación.
Tema tabú, sexualidad y discapacidad.
Hablaremos con Teresa Ramos, sexóloga. Después presentaremos un nuevo producto de Laboratorios Nutergia.
El nuevo niño se llama Ergy Im.
Con Carlos Ruiz, delegado en Baleares. Más cosas, Marta Serna, ¿de qué nos hablará?
¿Hasta dónde llegan los límites de la medicina estética?
Pues lo vamos a saber. Después, desde el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares, nos darán buenos consejos, siempre con Pedro Palmer.
Posteriormente, Esteban Puyol, veterinario del Hospital
Canis,
nos hablará sobre tumores.
Flor Gómez, que viene acompañada con una experta en cuidados capilares, continuaremos con esta cuestión. Y para finalizar, hoy hablaremos de algo que nos encanta.
Muy bonito. Adela Fornés, especialista en arteterapia de San Juan de Déu, nos visitará.
Y sabremos qué es la arteterapia y lo que hacen concretamente en San Juan de Déu. Empezamos, Emilio.
Empezamos. Venga. Muy buenos días y bienvenidos.
Hoy me siento bien es un programa de divulgación sanitaria. En ningún caso las opiniones o informaciones que escuche en este espacio deben sustituir bajo ningún concepto el diagnóstico o tratamiento indicado por su médico.
ADEMA, Escuela Oficial de Formación Profesional, patrocina Cuenta con Nosotros.
espacio dedicado a ONGs, asociaciones y fundaciones de servicio social.
ADEMA, Escuela Oficial de Formación Profesional de la Rama Sanitaria, ofrece un extenso catálogo de cursos de grado superior, grado medio y formación continua. Infórmate en el 971-777-131.
Como cada sábado nos falta Mari Carmen Madrid. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, un poquito afónica, pero estoy,
pues,
¿eh?
Sí, bueno, yo creo que estamos todos un poquitín
tomados. Sí, he pasado un
tomados.
Poco de toma, como dices.
De toma,
sí. Has estado pochita, que sí.
He estado maluchi un poquito.
Bueno. Pero ya está perfecta.
Estoy aquí al pie del cañón.
Y hoy con un tema muy interesante.
Muy chulo.
¿Verdad que
muy
sí?
Muy chulo, y además me encanta que rompamos tabús y pues te demuestre que se puede hablar de todo. Pues con respeto.
Claro
y
que
eso
sí,
vamos
porque
a intentar hablarlo.
Vamos a hablar de dos temas, discapacidad y sexualidad, que sí. La gente tiene una cierta tendencia a no hablar del tema porque no sabe cómo afrontarlo, y cuando las personas no sabemos cómo afrontar las cosas las evitamos. Entonces,
sí.
Hoy no lo vamos a evitar.
No,
nos
hoy vamos
a la invitada.
Y hoy tenemos a Teresa Ramos Díaz, ella es sexóloga humanística.
Humanista, sí,
humanista, sin K. Y bueno, tiene un centro de terapia y pareja de Palma. Uh-huh. Y bueno, es educadora social también. Y vamos a hablar un poquito pues de eso. Bienvenida.
Muchas gracias.
Buenos
Mariela.
Días.
Buenos días.
Gracias.
Discapacidad y sexualidad.
Pues los dos grandes silencios. El tema de sexualidad hoy día todavía sigue siendo un tabú, y encima el tema de la discapacidad, lo que hacemos es negarle la posibilidad a las personas de que también tienen una sexualidad. Y utilizamos la falsa creencia de pensar que las personas con discapacidad son asexuadas, cuando eso es imposible. Una persona con discapacidad, tanto física como intelectual, tiene sexualidad. Y al igual que todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos. Y nos vamos desarrollando, nos vamos evolucionando y vamos creando nuestros propios vínculos, nuestras propias relaciones, hasta que el momento del fallecimiento. Y a las personas sexuadas, perdona, y a las personas con discapacidad también les ocurre este proceso. Lo que pasa que cuando un padre o una madre tiene un hijo con discapacidad...
Es lo que menos piensa.
Es lo último. Por decir que lo van a dejar totalmente de lado. Al principio de lo que se van a ocupar es de toda la parte, primero, de la adaptación, sobre todo si es una discapacidad que se sabe desde el momento del nacimiento, ¿no? Es esa adaptación, esa información, cómo podemos ofrecer, qué recursos podemos ofrecer a esta persona que acaba de nacer y que necesitará todos esos cuidados médicos. Y nos empezamos a ocupar como padres de otros temas, ¿no? De tendrá autonomía suficiente, podrá caminar, pues se podrá vestir por sí mismo, por sí misma, y dejamos totalmente de lado el tema de la sexualidad. Y es el gran tema que también debemos abordar para que esa persona tenga una globalidad, no solo de su aspecto cotidiano, de sus actividades que pueda hacer, sus aprendizajes, sino también de esa parte de cómo relacionarse con las demás personas y consigo mismo, consigo misma.
Es que el tema en general es, diré complejo, porque si ya de sexualidad se habla poco en general, si ya añadimos otros condicionantes, como sería en este caso una discapacidad, pues yo creo que poca gente o pocas familias realmente afrontan la situación. Y ahora se está empezando a hablar, ahora leemos y vemos informaciones de este tipo, pero yo sinceramente... Es desde hace poco que lo estoy viendo. Es decir, que ha habido pues esa gran barrera, ese gran miedo de no saberlo tratar, de no saberlo ni siquiera enfocar, e incluso en programas. Ahora sí que se han hecho algunos programas, pero a los mismos periodistas incluso nos puede haber dado un cierto temor. Decir, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a abordar? ¿Lo entenderá realmente el oyente, el lector o el espectador? Y entonces ahora por fin nos hemos decidido, y yo creo que es un bien para todos. Es una manera de liberarnos todos.
Sí, es la autocensura que nos hacemos como sociedad, ¿no? De no vamos a abarcar este tema, porque sí que afecta a muchos niveles políticos, ¿no? Es decir, de ideológicos, Pero por otro lado también es que las familias ya les cuesta de por sí hablar de sexualidad a
los niños. Claro, a eso iba.
Sin discapacidad.
Exactamente. A eso iba, claro. Entonces, ¿cómo voy a hablarle yo de esto si yo no recibí mucha educación afectivo-sexual, ¿no? Claro. Y además con la falsa creencia de está todo ya colgado, ¿no? Está todo en las redes, la gente, ya hay folletos, ya hay cosas, pero la realidad es que no llega. Y la realidad es que los hijos y las hijas quieren la información de su casa. Es donde más se fían y la información que requieren. Pero claro, muchas veces es mejor no obviar el tema. Y luego, por otro lado, también una pincelada a que muchas veces son los mismos profesionales los que no intentan abordar estos temas con las familias. A lo mejor...
Ni siquiera lo tienen en cuenta.
No, piensan que eso es más del ámbito privado, ¿no? Sí. Es decir, a lo mejor el tema de la vivienda, pues ¿por qué no piensas si tu hijo o tu hija puede tener una vivienda tutelada?
Sí, pero el derecho a tener una sexualidad natural y no.
Ahí no se meten, efectivamente, María Carmen. Ahí...
Y cualquier persona... Perdón,
no, claro.
Cualquier persona, que es lo que intentamos comentar aquí y reivindicar de alguna manera, cualquier persona con discapacidad se enamora, tiene sentimientos, tiene atracción. Le corre la sangre igual que cualquier persona, entre comillas, normal.
Sí. Todas las personas pasamos por las mismas etapas de sentimiento, de atracción, de que nos gusta a alguien sentirnos, esa sensación de sentirte querido y ser querido, claro. querer dar. ¿Qué pasa? Que nuestra sociedad lo que hace es relacionar la sexualidad con la genitalidad y con el coito. Y, por tanto, la reproducción, ¿no? Entonces, tú has...
Qué limitación, ¿eh? Claro, qué limitante.
No. Pero para toda la sociedad, es decir, desde el momento en el que nacemos, ya la expectativa que se pone es que vas a ser un ser reproductor y que vas a tener que dar descendencia. Nos guste o no nos guste. Es decir, esa expectativa está, así como otros mandatos de género, ¿no? Que si eres chica tienes que ser fina y si eres un chico, pues tienes que salir más burro, ¿no? Y entonces, a partir de esos estereotipos de lo que se nos dice, que se espera de nosotros, claro, la sociedad piensa, si una persona tiene limitaciones, en vez de pensar que tiene capacidades, ¿cómo esa persona se va a poder reproducir? Si no se puede reproducir, no hay sexualidad. Es tan castrante como eso, de no permitirle a la persona las habilidades, que también las personas que no tienen discapacidad también nos limitamos. Es decir, también nuestra sociedad lo que hace es que también vamos al coito y para una posible descendencia, una posible reproducción. Todo esto desde el inconsciente, ¿eh? Es decir, cuando estamos con alguien...
Si no es que seamos conscientes
exacto,
de...
No voy a ligar una noche porque así esta noche me podré reproducir. Pero hay un inconsciente colectivo, ¿no? De que al fin y al cabo...
Si llevamos como una mochila, ¿no?
Sí. Tú al fin y al cabo, para hacer algo en la vida, tienes que tener pareja y tener hijos y procrear y llevar el apellido de la familia, da igual de las familias de hoy día, pero tienes que estar ahí presente, ¿no? ¿Qué pasa? Que si una persona, por ejemplo, tiene una dificultad física, según qué posturas, no podrá hacer. Pero claro, no, que según qué posturas relacionadas con el coito, porque tiene el resto del cuerpo si tiene una movilidad. Entonces, si no damos ese abanico de posibilidades, besos, caricias, achuchones, palabras bonitas, el estar.
Simplemente.
Solo con estar, es decir.
El abrazarte.
Efectivamente, muchas veces las personas con discapacidad van al centro de ocupacional, hacen una actividad y salen a su casa y no vuelven hasta el lunes. Y dice que tiene pareja, pero las familias no les dejan después fuera del espacio que se vean en fin de semana. Y eso nos gusta y forma parte.
Pocas personas con discapacidad, sobre todo intelectual, llegan a ser pareja firme, o sea, a poder tener una vida entre comillas, aunque sea con la ayuda de los padres y demás, pero tener una relación.
Conseguir una estabilidad emocional y bueno,
pocas hay. Sí. Las hay, pero...
Ahí quizá, yo creo que todo esto, aparte de las barreras y las censuras también, la falta de información, y es por un instinto excesivo de protección de las familias. Quizá pueden pensar, si tiene pareja, querrá tener descendencia, y luego cómo van a cuidar a la descendencia. Es decir, que es como que miran más... Yo es que estoy intentando analizar todo desde todos los puntos de vista. No quiero pensar nunca que es por privar, sino es por proteger excesivamente.
Sí.
Pienso, no lo sé.
Puede ser los dos aspectos. Es decir, normalmente los padres que tienen hijos con discapacidad aman mucho a sus hijos, pero también es como una doble protección para sí mismos, ¿no? Claro, si piensan en la única dificultad va a ser que si tienen hijos el día de mañana nos estamos limitando a una sexualidad.
De todas maneras, hoy por hoy hay un montón de tipos de anticonceptivos.
Sí, claro, sí, evidente. Claro. Vamos. Evidente. Sí, no es por eso. No, pero yo ya pensaba en que, bueno, que esa pareja quisiera formar una familia también. Que yo es que ya iba un poquitín más allá que el simple que la simple sexualidad. Sino...
Sí, pero todas esas, primero, es decir, si el primer miedo que nos viene es la de que un posible embarazo pues no planificado, no deseado por esa familia, que normalmente son las mismas familias las que toman esas decisiones, también le estamos privando a la persona de realmente cuál es el derecho, su derecho sexual. Y por otro lado, tampoco la sociedad tiene los recursos adecuados por el hecho de que se ocurriera. Es decir, que muchas veces como que tiramos un cable, pero ese cable después no sabemos cómo los vamos a recoger.
Teresa, y a mí me gustaría saber, conocer tu función exactamente. Es decir, como sexóloga humanista, en este caso puedes tener un no sé si le llamas paciente, cliente, usuario, ¿cómo le llamas? Es que yo soy muy respetuosa porque cada cual le llama. Bueno, viene alguien a tu consulta. ¿Viene alguien?
Consultante.
Pues tiene una discapacidad. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es tu función con esa persona?
Bueno, normalmente las personas que vienen a consulta suele ser por un tema de baja autoestima, que eso sería lo que viene por debajo, y una dificultad de poder tener relaciones con otras personas. Dificultades de poder ligar, dificultad de poder empatizar, porque claro, a veces no olvidemos que la persona con discapacidad suele pasar por los mismos procesos que cualquier otra persona. Entonces, la adolescencia a los 18 años es igual a una persona con discapacidad que...
Con la diferencia, que tienes un físico diferente, que no atraes igual, que estás en un momento bastante especial, sobre todo la adolescencia, como tú bien dices.
Y que no hay en la sociedad, en los medios de comunicación, no hay referentes de otros cuerpos que los que nos venden.
Sí, el típico 60-90-60.
Exacto, yo siempre digo la otra pierna igual. Porque claro, no hay imágenes de personas con discapacidad, no nos podemos reflejar, entonces claro, lo único que vemos es cuerpos muy bonitos, antiguamente los cuerpos Danone, y que claro, tú no te puedes reflejar en ese espacio, ¿no? Y claro, lo que hacemos es la comparativa, ¿por qué los demás y yo no, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo individual también hay casos de personas que también tienen mucha dificultad en el tema sexual, ¿no? De cómo abordar el tema, cómo prevenir, todos esos espacios son los que solemos trabajar y a través de la consulta individual.
No, nunca se ha hecho ninguna campaña informar, apoyar una sexualidad igual.
Sí, es como...
nunca se ha hecho nada, vamos, yo no, o al menos yo no lo he visto, y no. Creo que estaría muy bien pues empezar ya, porque sí que es cierto que creo que mucha gente ni siquiera se lo plantea, solo se mira el bienestar de esa persona, el que tenga pues la vivienda, un trabajo, una ocupación, pero no mira los sentimientos ni las sensaciones.
Y todo lo que se está perdiendo.
Claro. Es que es verdad. Yo ahora mismo estoy reflexionando, por esto hago estas pausas. Estoy segura que mucha gente dirá, ostras, es que tienen razón. Porque
afortunadamente sí que se están haciendo cosas.
Se están haciendo,
como siempre, ¿no? Desde las propias entidades empieza a haber ya una concienciación, ¿no? De que se tiene que abordar el tema de las emociones, de las parejas, de las rupturas, porque también las personas con discapacidad, sobre todo la intelectual, viven la ruptura de una manera muy 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 exagerada, ¿no? Y porque claro, les cuesta mucho, después hay una gran
claro.
O puede haber una gran dependencia, ¿no?
Y te apegas mucho a ello.
Claro, porque con lo que cuesta, ¿no?
Claro.
Pues y también volvemos a lo mismo, como la sociedad nos dice que lo bonito es tener pareja, entonces tú quieres lo bonito que la sociedad te dice.
Tú quieres tener el derecho igual como cualquier
claro,
otra persona.
Claro, por imitación, yo siempre digo, tener pareja está sobrevalorado en nuestra sociedad. Siempre es, no tienes pareja, ay pobrecita, ya te vendrá.
Sí, parece que te falta algo.
Sí, ay, ¿no? Mira, es como si acabas de perder una pierna, ¿no? Y no te preocupes, ya te crecerá. Es decir, es una situación muy... muy exagerada la de tener pareja, es decir, si no tienes pareja parece que te falta algo, que no
estás
bien.
De todas maneras, Teresa, yo sí que es verdad que me he dado cuenta que cada vez hay más parejas mixtas, o sea, con personas con discapacidad y sin discapacidad, y se ve más, es más visible últimamente, por lo menos.
Sí, pero normalmente suelen pasar en parejas que ya son más maduras. Por lo mismo, porque cuando eres joven lo que quieres es la pareja bonita.
El físico.
Entonces sí que puede pasar, sobre todo si en tu familia hay alguien con discapacidad, sí que puedes tener más conciencia de que realmente...
Claro, porque lo vives desde otro ángulo.
Y además, todas las discapacidades no ocurren desde el nacimiento, sino que claro, hay discapacidades que después pueden venir sobrevenidas por un accidente, por una enfermedad mal desarrollada. Entonces, si esa persona, por ejemplo, la has conocido en otra faceta, te es más fácil.
Claro, porque ya conoces lo que realmente es la persona, el interior claro, de la persona, uh-huh, y realmente te has enamorado de ella como persona.
Efectivamente.
Entonces ya no valoras tanto.
Es que vivimos en una sociedad que realmente nos fijamos, perdón por la palabra, en la con la carcasa.
Yo siempre digo
y el interior no lo sé. Lo vemos después y es una lástima.
Siempre digo el papel del caramelo. Nos perdemos el caramelo por la envoltura, ¿no?
Hay un tema que un día nos gustaría hacer un monográfico de esta cuestión. Ha salido, pues, se han hecho documentales, algún reportaje, uh-huh, sobre la figura de lo que es el asistente sexual, uh-huh, para personas con discapacidad. Eso ha creado, pues, una cierta polémica. Hay gente que le parece una cosa aberrante, otra gente que le parece fantástico. Uh-huh. Y eso, un día podríamos hablar del tema, sí, pero hoy, al menos una pincelada. ¿Cómo lo valoras como sexóloga?
La figura del asistente sexual es una figura relativamente nueva, muy nueva. Por tanto, hay profesiones que no existían hace 50 o 150 años y hoy existen, ¿no?
El informático, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por decir algo.
Efectivamente, ¿no? Hay profesiones que van surgiendo y esta es una profesión que está surgiendo debido a la demanda que había dentro de las mismas entidades de personas con discapacidad. Es que una persona quiere tener contacto con alguien. Y entonces, claro, o si no hay manera de que esa persona congenie con otra persona de manera natural, o tenían relaciones muy tóxicas que no iban bien, o por otro lado, no siempre se puede recurrir a la prostitución, porque la idea no es solo la de descargar. Y por otro lado, ¿qué hacemos con las mujeres? Porque no es lo mismo ser un varón que ser un hombre, ser un varón que ser una mujer, porque parece que vamos solo a que descargue, otra vez volvemos al mito de que venga al coito, ¿no? Pero yo sobre todo soy más partidaria, ya lo hablaremos más adelante. Cuando
sí,
vamos...
sí, porque esto hay que tratarlo con calma, ¿eh?
Yo soy muy partidaria de este tipo de asistencia, pero con personas físicas, porque con las personas con una dificultad intelectual puede haber una
como que invades.
Una confusión, te puede confundir, porque realmente es un mercado que
claro,
es de compras, ese espacio que está bien, es decir, igual que el voluntariado, tampoco tendría que ser de manera gratuita, tú compras un tiempo y sobre todo no es una prostitución en sí, sino que es poder ser las manos de la persona que no puede utilizar sus propias manos. Y que además los miembros de su familia, que también me parece adecuado, no pueden cumplir esa función. También se puede malinterpretar, se puede confundir que una madre toque a un hijo los genitales. Que también hay familias que lo hacen para el bienestar físico, porque no es criticable, ¿eh? Es decir, hay que verse en cada situación. Muchas veces pensamos que la discapacidad física es únicamente una dificultad visual o auditiva, pero estamos hablando de personas que a lo mejor
parapléjico
que no se pueden mover, que no son conscientes de sus esfínteres, etcétera, que entonces esas personas, en cuanto empiezan a tener asistencia sexual, unas horas pactadas que van más allá, sino que va con el cariño siempre pautado por unas horas y por un servicio, ¿no? Entonces, en esa parte es muy positiva y hay efectos muy positivos.
En la salud incluso.
Sí.
Creo que se nos acaba el tiempo. La verdad es que hoy es un tema valiente. Seguro que mucha gente dirá, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo en la radio ahora? Yo lo sé, pero bueno, las cosas se tienen que hablar. Luego cada cual ya pensará lo que quiera, pero esto es una realidad y las realidades se tienen que afrontar.
Y lo importante es hacer la parte visible, ¿no?
Claro.
Que la sexualidad es mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar.
Y además estamos hablando con una profesional, es una sexóloga, que, las cosas se tienen que hablar desde el respeto y
la información
y
está
la información.
Ahí.
Pues un placer, de verdad, Teresa Ramos.
Un abrazo.
Pronto nos volveremos a ver y abordaremos este tema, porque yo creo que merece la pena que hablemos en profundidad. Gracias,
muchas gracias,
Teresa.
A vosotras. Gracias.
ADEMA, Escuela Oficial de Formación Profesional, ha patrocinado Cuenta con Nosotros. Encuéntranos en ademaonline.es.
Bien. Un repaso por la actualidad más sana. Última Hora Radio.
Hablando de nutrición con Laboratorios Nutergia. Búscanos en Facebook. Nutrición Celular Baleares Carlos Ruiz.
Ruiz, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Como cada sábado, Carlos Ruiz, delegado de Laboratorios Nutergia, está con nosotros en Hoy me siento bien. Y en este caso hablaremos de un producto para conseguir un sistema inmunitario competente. Carlos, ¿cómo se llama?
Sistema inmunitario competente.
Me encanta. Es que suena muy bien, porque
sí,
pero es que está
realmente
muy resumido lo que pretende este producto. ¿Cómo se llama, para empezar?
Mira, se llama Ergy, como todos, la mayoría de nuestros productos empiezan siempre por Ergy y después viene la sílaba IM, IM de inmunidad. Entonces este se llama Ergy IM. Y, como decís, un sistema inmunitario competente, pues bueno, se refiere a que todos tenemos nuestro sistema inmune, que puede estar pues más fuerte, más débil, flojito o chuchurrío del todo. Entonces, claro, hay momentos en los que vemos que estamos más flojillos, que cualquier cambio de tiempo, como hace ahora, por ejemplo, pues nos trae una gripe, un resfriado, o cada dos por tres estamos cayendo enfermos, o luego ya pues hay también enfermedades muchísimo más importantes que se deben a tener un sistema inmune muy debilitado. Entonces ya vienen patologías un poco más serias y más graves. De lo que se trata este producto es de ayudar a este sistema inmunitario a que esté lo más fuerte posible para poder pelear contra los malos, contra estos que están dentro de nosotros y que nos dificultan tener, pues bueno, una vida normal y tranquila, placentera, y sobre todo, pues esto, para ver qué pasa con estas patologías que se instalan en nosotros y que no nos dejan vivir,
¿sí? Lo encontramos en sobres. ¿Qué composición tiene? Bueno, ya sé que hay algunos nombres que quizá nos sorprendan, pero bueno, más o menos para tener una idea, ¿qué es lo que vamos a tomar?
Bueno, esto está, sobre todo, es un producto a base de hongos. los hongos, las setas, hay un tipo de setas que tienen unos poderes no solamente como culinarios, que están muy ricos, como una de ellas que es el shiitake. El shiitake se puede encontrar en los mercados normalmente como una seta que podemos poner en nuestros guisos, en nuestras comidas. Esto lleva arabinogalactanos, que esta palabra te va a gustar.
Me encanta, es que yo hago colección de palabras curiosas y esta es una de ellas, sí. Arabinogalactano.
Sí, son unos polisacáridos que se extraen de la acacia, es un árbol, y estos arabinogalactanos tienen un poder inmunoestimulante muy interesante, muy fuerte, muy potente. También tienen unas propiedades antivirales y antibacterianas, ayudan a subir este sistema inmune. Después, otro de los productos que llevan es un hongo, una seta que se llama reishi, viene en extracto, y en extracto es muchísimo más potente que cuando viene solamente en polvo, o sea, ahí está muchísimo más concentrado, ¿no? También este reishi es un gran inmunomodulador, un activador del sistema inmunitario, también actúa como antiviral y ayuda también en procesos tumorales y para como coadyuvante, ¿no? Hay que tener clara una cosita, cuando se dice en todo este tipo de productos, que a lo mejor dice que son antitumorales, no quiere decir que tomando esto un tumor vaya a desaparecer de la noche a la mañana. O sea, de lo que se trata es que tiene propiedades para ayudar a, o incluso también en según qué casos, preventivas. Se ha visto de que hay poblaciones que toman este tipo de hongos y de setas, está metido en su alimentación desde pequeñitos, y entonces, pues bueno, las estadísticas y los estudios dicen que este tipo de personas de estas poblaciones pues tienen menos incidencia, menos porcentaje de enfermedades tumorales de lo que podemos tener en otras zonas que no se consume tanto. Ahí es donde empiezan un poquito a los estudios de la gente que observa todo esto, y entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que hacen ellos que no hagan en otros sitios? Y entonces, bueno, pues van llegando a estas conclusiones.
Pero sobre todo dejar muy claro que es un complemento nutricional.
Sí, sí, por supuesto. Vamos, esto es algo que ayuda en según qué casos a favorecer el sistema inmune. Esto es para fortalecer el sistema inmunitario, ¿no? No es un excluyente de ningún fármaco o ningún medicamento que haya recetado un médico, pero esto sí que ayuda en estos casos en los que estamos hablando para subir el sistema inmunitario.
Y ante la duda, consultar con su facultativo.
No, por supuesto. Además, son sustancias que quien las ha prescrito tiene que saber lo que está prescribiendo, porque hay cierto tipo de patologías, por ejemplo, que se deben a tener un sistema inmunitario demasiado activo, ¿no? Que son las enfermedades autoinmunes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de utilizar según qué. O sea, si tú estimulas algo que ya está muy estimulado, todavía lo estás agravando. No quiere decir que el tema de la suplementación sea totalmente inocua. Hay que saber qué es lo que se utiliza.
Si alguien padece alguna enfermedad autoinmune, debe evitar pues algún tipo de complemento que fortalezca el sistema inmunitario de alguna manera.
Bueno, en realidad quien padece una enfermedad autoinmune, quien tiene que guiarle
su médico,
es
claro,
el especialista que le esté llevando, o en este caso hablamos de su nutricionista ortomolecular, una persona que esté preparada y que no excluya en absoluto el tratamiento médico que se ha prescrito.
Hasta ahora, para fortalecer el sistema inmunitario, habíamos estado tomando Ergimunil. ¿Qué diferencias hay entre el Ergigin, este, y el Ergimunil?
Bueno, es que estos tienen muchísima más potencia. El Ergimunil, diríamos que sirve pues un poquito como para pequeñas cositas, para andar por casa, para las gripes, resfriados, cosas así, pero ya para un sistema inmunitario deprimido hay que utilizar productos que tengan más potencia. Por ejemplo, otro de los hongos que tiene este producto es el maitake. El maitake es también inmunomodulador, es también antiproliferativo, o sea que inhibe la proliferación de células, diríamos, patológicas, ¿no? Patógenas. Entonces también lleva el calostro, calostro purificado, que es un gran antiviral y un gran antibacteriano. Y luego también lleva la vitamina C y el zinc, que el zinc, por ejemplo, es fundamental para el sistema inmunitario. Y la vitamina C también sabemos que es un factor muy importante para subir el sistema inmune.
He visto que también como preventivo para profesiones de riesgo a nivel inmunológico.
Sí, por supuesto. Esto se puede tomar simplemente también como prevención para que no ocurra. O sea, el tema, cuando tú tienes un sistema inmune fuerte, potente, es como tener al cuerpo de bomberos o a la policía o al ejército entrenado para, por si acaso ocurriera algo, pues bueno, que se pueda fácilmente solucionar.
Sí, hemos dicho, los soldaditos antes de blanco, los soldaditos de rojo de los dibujos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es muchísimo mejor tenerlo fuerte para que no se instale, no llegue el problema, muchísimo mejor que luego tener que luchar contra algo que ya se ha instalado. Entonces, bueno, pues aquí esto se puede utilizar en cualquier tipo de problema de inmunodeficiencia, ¿no? En perfiles de fragilidad con tendencia a infecciones víricas o bacterianas. En estos casos, en los que hablabas antes, que decías del ergimunil, pues, por ejemplo, si el ergimunil te va a hacer efecto en 2 semanas, pues este tiene una potencia, una fuerza muchísimo mayor y haría efecto muchísimo antes.
Para cambio de climatología también está indicado. Esto, si vamos a hacer algún tipo de excursión o de aventura, también podríamos tomarlo como preventivo, que nos ayudase.
Bueno, en realidad, para la excursión en sí, no. Lo que sí,
bueno, cuando dices excursión,
hay que tomarlo muchos días antes de la excursión.
No, pero si vamos a aventurarnos a un recorrido por, yo qué sé, una senda por la montaña, o vamos a estar a lo mejor una semana fuera, ¿no?
Si tú sabes que normalmente cuando cambias de ambiente, cuando cambias de zona y de actividad, pues, por ejemplo, hay muchas personas que cuando se van de vacaciones a según qué sitio, pues siempre caen enfermos.
Sí, sí, sí.
Pues entonces, en estos casos sí, porque quiere decir que tu sistema inmunitario, al mínimo cambio, ya se ve, está debilitado y ya se ve influido, ¿no? Entonces, pues lo suyo es tomarlo un poquito antes para fortalecer todo eso. La finalidad es fortalecer.
Hombre, obviamente para irnos de excursión no lo vamos a tomar, pero sí, por ejemplo, para irnos pues de acampada a la montaña, porque vamos a estar una semana fuera, climatología adversa, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí, se puede utilizar para todo este tipo de cosas, incluso también para paliar efectos secundarios de lo que es la quimioterapia y la radioterapia. A mí no es para suplirlo, sino porque después de haberse aplicado la quimio o la radio, hay unos efectos secundarios.
Hay unas carencias,
muy fuertes en las personas que se quedan pues bastante inmunodeprimidas y tienen problemas. Entonces esto puede ayudar a llevar este proceso pues de una forma más digna, ¿no? Que no haya tanto efecto secundario para aumentar un poquito la calidad de vida.
Diríamos, un poco a modo de titular, que este producto, el GYM, nos ayuda a fortalecer tanto el sistema inmune innato como el adaptativo, es decir, que nos vale por todo.
Pues sí, la verdad es que es algo que ha salido ahora mismo. Llevan muchísimos estudios, hay muchísimos estudios científicos hechos sobre todo este tipo de hongos, y esta sinergia que se ha conseguido entre ellos enfocada a su sistema inmunitario es muy potente y seguro que va a funcionar muy bien.
Como bien ha comentado Marga al principio, son cajas de 30 sobres de 5,3 gramos. ¿Cuánto tenemos que tomar al día?
Esto se toma de 1 a 2 gramos, o 2 sobres al día. Esto también va a ser el profesional de la salud el que va a ver la cantidad que necesita esa persona, dependiendo de cómo esté su sistema inmunitario y las necesidades que tenga en ese momento.
Y recordamos que siempre asesorados, tal como tú has dicho ahora, por el profesional de la salud.
Sí, por supuesto.
Carlos Ruiz, delegado de Laboratorios Nutergia en Baleares, gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hoy me siento bien.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn.
so good.
Hoy me veo bien, con la doctora Marta Serna.
Medisans, medicina estética, les ofrece este espacio.
Botox, remodelación facial, rellenos, cirugía y la mayor plataforma láser con tratamientos como la incontinencia urinaria femenina. Nuestro objetivo es conseguir los mejores resultados con los tratamientos menos agresivos, respetando tu naturalidad. Visítanos en medisans.com o llamando al 971 49 11 11.
Pondremos sobre la mesa un tema realmente importante, una cuestión que quizá mucha gente se plantea. Hoy hablaremos de los límites de la medicina estética y a partir de aquí saldrán cuestiones, noticias que estos días hemos leído, escuchado y visto en los medios de comunicación. Marta Serna, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, todo esto viene un poquitín a raíz de varias consultas que nos han llegado, ha llegado a esta redacción, referentes a esa liposucción que se hizo hace ya un tiempo con, bueno, resultado de fallecimiento de la paciente. Entonces esto pues levantó ciertas dudas, ciertos miedos en posibles pacientes. Creo que ahora es el momento para hablar de todo esto, Marta.
Le hemos dado un poquito de tiempo, un margen de tiempo prudencial para estar seguro de la información que
sí,
vamos a...
Sí, para hablar desde la tranquilidad también y no desde el momento del enfado.
Del sofoco, sí.
Bueno, sí, vosotros sabéis que yo desde el principio dije que teníamos que esperar a ver un poco que se esclareciera un poquito todo lo que había pasado, más que nada porque a veces las informaciones que se dan siempre son muy controvertidas entre unos y otros, ¿no? Lo primero que hay que pensar es en la realidad, ¿no? La realidad es que se hizo un acto médico-quirúrgico, sería una cirugía menor y el desenlace fue un desenlace fatal. Habría que ver si realmente se ha producido una embolia, como parece ser, una embolia grasa, que es una de las complicaciones que pueden aparecer en cualquier liposucción y que el paciente tiene que conocerlas. No solo que tiene derecho el paciente a conocerlas, sino que el médico tiene la obligación de explicarlas. También podría haber sido pues otro tipo de complicación, como una perforación a lo mejor de una arteria, de un órgano vital. Ante la duda de si esto lo puede hacer un médico estético o no lo puede hacer un médico estético, esta es la pregunta que se nos ha formulado muchísimas veces. A mí me han preguntado en muchísimas ocasiones, vamos a ver, todo esto está legislado, ¿no? ¿Qué puede hacer un médico estético? El libro blanco de la medicina estética dice que el médico estético puede hacer liposucción y que el límite del médico estético debería de ser la anestesia general. Es decir, en principio un médico estético no podría hacer intervenciones que requieran anestesia general. ¿Cuál sería entonces el límite? Pues yo creo que el límite lo tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde está el límite de un tratamiento? Pues el tratamiento tenemos que limitarlo a lo que nosotros sabemos resolver. Yo siempre digo lo mismo. Hay técnicas que yo las podría hacer después de haberlas visto muchísimas veces, porque esto es como el que va aprendiéndose una cosa de memoria. Al final no ha entendido nada, pero se lo ha aprendido de memoria. Puedes recitar perfectamente cualquier tipo de cosa sin entender nada. Pues un poco es lo que debería de ser la medicina. La medicina no, quiero decir al revés, tú no puedes estar aprendiendo una técnica y saber ejecutarla si después no sabes resolver una complicación. Yo creo que ahí tendríamos que tener todos nuestro límite. En el caso del fallecimiento, pues si ha sido una embolia grasa, pues no se podía haber evitado, porque bueno, pues estos efectos secundarios, estas complicaciones pueden existir. más temas son la duración de la... Se ha dicho muchas cosas, pues que la cirugía duró muchísimo tiempo, que se hizo en un centro que no tenía UCI, etcétera, etcétera. Bueno, el centro es un centro autorizado, había en ese momento un anestesista, en fin, yo creo que allí ha habido un cúmulo de circunstancias que juntaron ese día y al final pues tuvo que pasar lo que pasó. Ante todos estos hechos, pues, bueno, ha habido un montón de gente que ha anulado intervenciones, yo lo entiendo, yo creo que si yo fuera una de las personas, también me lo hubiera planteado mucho antes de hacerme una cirugía de este tipo. También ha servido bastante para establecer límites entre lo que se puede hacer en un centro o no. En algún centro mejor que en otro, pues si tiene que haber una UCI en los centros donde se practican este tipo de intervenciones. Hay que tener en cuenta que una liposucción es una de las intervenciones quirúrgicas más realizadas y que se realizan miles y miles a diario.
Pero es una cirugía.
Es una cirugía menor, pero si hablamos de cirugía menor, también una cirugía menor es quitar un nevus.
Ya,
entonces,
vale.
Lo que pasa es que estamos hablando que una cosa es grasa, otra cosa es piel. ¿Qué pasa? Que de la misma manera que yo, por ejemplo, no quito un nevus porque yo no sé si he hecho una resección correcta de la zona que había que resecar, pues a lo mejor la liposucción, el problema que tiene, bueno, pues hay que calcular muy bien la dosis de anestesia local y, por supuesto, que siempre puede haber un riesgo quirúrgico. Pero el límite entre lo que está permitido a un médico o lo que ya tiene que ser un cirujano plástico, en este caso, pues a lo mejor debería de ser la cantidad de grasa, la cantidad de anestesia local que se puede aplicar en cada momento, si se tiene que hacer una general. Igual debería de haber un límite en el número de horas, el número de zonas, no sé. Tampoco está muy bien legislado y a lo mejor...
¿Y eso a quién correspondería legislarlo? ¿Al gobierno central? ¿Esto es una cosa autonómica? ¿Eso cómo funciona? ¿Quién decide las horas? ¿Esta situación?
Bueno, son cosas que están establecidas en lo que puede ejecutar cada uno. Es decir, por ejemplo, fíjate en una cosa, Marga. Yo tengo el título de Medicina y Cirugía. ¿Por qué? Porque yo tengo una edad y a mi edad todos los médicos salíamos con el título de Medicina y Cirugía. En teoría, yo podría operar. Es decir, yo tengo la capacidad de operar, pues yo qué sé, de una apendicitis o de lo que... Otra cosa es que yo pueda operar. Yo no tengo ni idea. Pero mi título así lo verifica. Ahora los que están ahora... Los que salen ahora ya solamente tienen el título de medicina, pero lo que te quiero decir con esto es,
claro,
a ver,
sí, sí.
Y luego también se habla de intrusismo. El intrusismo es muy complicado hablar de intrusismo, porque el intrusismo a lo mejor debería de hablarse cuando son colectivos diferentes, como por ejemplo, pues yo qué sé, podríamos hablar de una esteticista con un médico o pues un enfermero con un médico. Cuando hablas de intrusismo entre colegas, entre médicos, yo no sé hasta qué punto. Yo desde luego yo nunca hago una práctica que no deba hacer, ¿no? Pues desde que unas varices, por ejemplo, primero hay que hacer un ecodoppler, hay que pasar por un vascular para que nos dé el ok normalmente, para que nos haga una buena exploración, pues es que yo hay muchas técnicas que ya no hago. ¿Por qué? Pues por lo que te digo, porque pueden tener unas complicaciones y creo que necesitan estar supervisadas por un especialista. Pues lo que comentamos en un programa, las manchas, pues hay que verlas antes un dermatólogo. El tema de la liposucción, hombre, yo como médico, pues yo no lo hago, pero tampoco puedo estar en contra de mis colegas que sí la hacen, que además tengo que reconocer que los médicos estéticos que se dedican a hacer liposucciones las hacen fenomenal, porque claro, tienen les encanta, pues a lo mejor se las toman más en serio que a lo mejor un cirujano plástico. No es ni ir a favor ni en contra de nadie, pero a lo mejor tendríamos que pensar... ¿Qué podemos, hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos resolver cuando se nos complica algo?
Yo he oído liposucción sin cirugía. ¿Esto qué es? Si hemos quedado que es una cirugía menor, pero es cirugía.
Bueno, esto es marketing.
Vale, o sea que es cirugía realmente.
Porque, vamos a ver, no, es que es marketing. Lo que pasa es que para que la gente entienda lo que quiere decir quitar grasa sin cirugía, se está llamando liposucción sin cirugía. Porque si yo te digo... pues una necrosis grasa sin cirugía, para empezar, suena fatal. O sea, eso ya suena de pena.
Bueno, sobre todo necrosis ya suena muy mal.
Bueno, porque es que los métodos muchas veces lo que hacen es una necrosis de grasa.
Ya,
o sea,
pero
si tú, yo te digo esto y en vez de y te digo, mira, vamos a ver, vamos a hacer un anuncio de necrosis adipocitaria sin cirugía.
No vendría ninguno.
Vamos, la gente no es que no, vamos, es que se va corriendo.
Claro.
¿Qué
vale.
es esto, no? Qué mal suena. ¿no? O apoptosis adipocitaria sin cirugía. ¡Ostras, madre mía! ¿Qué quiere decir esto? ¡Qué horror! ¡Qué mal suena este nombre! Pero si yo te digo liposucción sin cirugía, suena fenomenal, ¿no? Ya. Me voy a quedar igual que con una lipo, pero sin cirugía. Estamos hablando de que hay terminología que es marketing puro. O sea, una liposucción, por definición, es quirúrgica. Lo que pasa es que liposucción sin cirugía es lo que se llama, pues, para hablar de todos estos métodos que van a conseguir romper el adipocito, romperlo, destruirlo, para que luego sea eliminado. Entonces, cuando hablamos de tratamientos no quirúrgicos, entonces, ¿qué va a vender? Pues cuando tú hablas, por ejemplo, de una mesoterapia, tú no dices, la mesoterapia es una liposucción sin cirugía, porque sabemos que no lo es. Cuando estamos hablando de una técnica como una vacunterapia, un LPG, pues tampoco son métodos de liposucción sin cirugía, porque lo que hacen es actuar sobre otros tejidos, pero no destruyen el adipocito. Entonces, ¿qué es una liposucción sin cirugía? Es una destrucción del adipocito sin tener que recurrir a métodos quirúrgicos. Es un tema que nos da para hacer un programa entero, que si queréis, en el próximo programa podemos hablar de lo que es el tratamiento del tejido adiposo con cirugía y sin cirugía. ¿Vale? Pero la gente lo tiene que entender. Pero cuando hablamos de liposucción, pues la liposucción es una técnica quirúrgica. ¿Qué pasa? Que ahora estamos hablando de liposucción, lipoláser, liposcultura, lo que queráis. Un lipoláser, al final, es una liposucción. Lo que pasa es que es una liposucción asistida con un láser. ¿Cuál es la diferencia básica entre una liposucción clásica y un lipoláser? Bueno, para empezar, se hace una infiltración de anestésica igual. Es decir, se hace una solución de Klein que tiene, bueno, pues lleva anestésicos locales, lleva adrenalina, lleva bicarbonato, etcétera, que muchas veces es lo que hay que controlar bien según el peso de la persona, porque puede existir un riesgo según la cantidad de anestésico local que vamos a inyectar. Esto es otra de las cosas que yo creo que siempre se tendrían que tener con más, que se tienen, ¿eh? Ojo, que es una de las cosas que más se controlan, la cantidad de anestesia que se tiene que aplicar en cada intervención. La incisión, bueno, pues la incisión, ¿qué es la incisión? Pues la incisión es el corte que se hace con el bisturí para pasar o bien una cánula, que sería una cánula. En una liposucción clásica utilizamos cánulas rígidas, que lo que hacen es, de una manera mecánica, romper los adipocitos. Es decir, infiltramos la anestesia, separamos la piel de todo lo que viene por debajo, para, como medida de seguridad y también como medida anestésica, y vamos pasando una cánula. La cánula se va pasando y se va haciendo un abanico con la cánula para romper los adipocitos, que luego, posteriormente, serán aspirados con un aparato de vacío, o se podría hacer con un vacío, con una jeringuilla, como se hacían las primeras liposucciones. ¿Diferencia? Pues que si nosotros utilizamos un lipoláser, en lugar de pasar una cánula que de manera traumática o mecánica vaya rompiendo los adipocitos, ¿qué hace el láser? Pues pasamos, en lugar de una cánula, una fibra. Y esa fibra es como si nosotros introdujéramos una cosa caliente, pues una varilla muy caliente dentro de la mantequilla. ¿Qué haríamos? Convertiríamos esa mantequilla en aceite y después aspiraríamos esa grasa. La diferencia es básicamente la manera en que se rompe el adipocito. Existen otras técnicas, que son la liposucción ultrasónica, que en vez de romperlo con mecánicamente, bueno, también es mecánico porque el ultrasonido es mecánico, son ondas. Entonces, lo que se hacía era introducir una sonda que transmita ultrasonidos, y estos ultrasonidos son los que rompen el adipocito. En una palabra, cuando hablamos de una liposucción, estamos hablando de una técnica en la que se va a introducir algo que, o bien de manera mecánica, o bien de manera física, o bien de manera química, va a producir la ruptura del adipocito. Y posteriormente se va a producir una succión, es decir, se extraerá toda esa grasa fuera del cuerpo. Eso es la técnica de la liposucción.
Marta, yo sé que tú eres un referente y una voz muy importante en Baleares y a nivel nacional también en torno a el control de la buena praxis de la profesión de medicina estética. Desde el Colegio de Médicos, ¿qué tratamiento se le ha dado a este asunto?
¿En el caso de la liposucción?
Sí.
Bueno, vamos a ver, el presidente del Colegio de Médicos se ha pronunciado, pues, diciendo que no se podía considerar intrusismo el acto que como es una liposucción, y que en todo caso se tendrá que esperar a la resolución del juez a ver qué se dictamina, pero en principio no se puede hablar de intrusismo. Entonces hay que esperar, porque luego habrá que analizar si ha habido algún tipo de negligencia, si se ha sobrepasado en las horas de intervención, etcétera, etcétera. Pero en principio existe una presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Para calmar un poquito a la población y los ánimos, ¿es segura una liposucción?
¿Es seguro pasear por la calle?
No.
Es que no hay nada seguro en esta
pues
vida.
Pues no lo es. Yo, cuando cualquier persona me pregunta, ¿tú me aseguras que no me va a pasar nada? Le digo, absolutamente no. Es que yo no te puedo asegurar que no te va a pasar nada ni poniéndote un botox, ni pinchándote un hialurónico o haciéndote una mesoterapia, porque me puedes hacer un shock anafiláctico. Y con una mesoterapia de vitaminas.
Aquí entra ya en juego la probabilidad. Ese 1%, ese 0,5 por mil.
Pero existe. Es que existe. Es que también estás por la calle y te puede pasar un coche, pues que a lo mejor va ebrio y se pasa un semáforo o se va encima de la acera y te mata. Es que esto puede pasar. ¿Qué pasa? Que a nadie se le ocurre no ir en coche o no ir porque existen riesgos. Pero cuando te preguntan, pues claro que existen riesgos. Por supuestísimo. Por supuesto, es que cuando yo tenga que operar o tenga que operar a una hija mía de cualquier cosa, pues yo voy a estar asustadísima como cualquier madre, porque los riesgos están, la estadística se cumple. Lo que pasa es que, bueno, pues hay factores que hacen que aumenten las probabilidades de tener efectos secundarios. Y cuando se le dice a un paciente, a una paciente, vamos a ver, hazte esto, no te lo hagas entera, háztela por trozos, una liposucción tan grande, a lo mejor pues tienes más riesgo, pero no, todo de una vez, porque tengo que hacer dos veces y tal. Es que también tenemos que ver que muchas veces somos tan impacientes cuando le estás recomendando a según quién, esta intervención es demasiado larga, hazla en dos veces, yo no la hago. Estas recomendaciones, aparte de que las hago yo, después nuestro cirujano plástico también hace una reflexión muchas veces al y tú ves que es que como que no te escuchan, o sea, es simplemente la agonía de querer hacerlo todo muy rápido y todo para pasarlo solamente una vez. Ostras, es que nos estamos jugando una cosa importantísima, que es nuestra salud. Y a veces la gente es como que no te escucha. Entonces, ahora, una vez que ha pasado todo esto, dices, madre mía, no, es que claro. Pero es que el paciente es el primero que te está diciendo, bueno, no, pero vamos. Y te está presionando para que hagas determinadas prácticas que tú sabes que conllevan más riesgo. Aunque tú se lo estás explicando que eso lleva más riesgo, a veces la gente no escucha. Entonces, hay que hacer un acto de reflexión en todos los sentidos. El médico, porque muchas veces nos dejamos influenciar porque tenemos a un paciente que nos está pidiendo y porque, bueno, pues al final acabamos cediendo lo que no debemos de ceder. Entonces, bueno, pues sí, tenemos que hacer un acto de reflexión todos, médicos y sobre todo también el paciente.
Y está claro que para ser un buen paciente no se debe ser impaciente, Marta Serna.
¡Correcto!
Nos quedamos con esta reflexión, Marta, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Última Hora Radio, Palma. 98.8.
A Santa Eugènia, aquest diumenge dia 23, es celebra la Fira Agrícola i Ramadera. L'Ajuntament vos convida a gaudir dels actes i de la ruta gastronòmica. Dissabte a les 19 hores, inauguració de Taujart, recorregut artístic. El diumenge, concurs de viram autòcton de les Illes, mostra ramadera amb ovelles del terme, maquinària agrícola, ollers, ferreters, trinxeters, mostra de tesans de pedra, ferro, ceràmica i molt més. Diumenge 23, Fira Santa Eugènia. Vos hi esperam.
Tiene la mejor carta de comida típica casera americana. Su hamburguesa con receta original es admirada por los especialistas.
¡Exacto! ¡Es Dinner!
En el 23 de Carrer Sant Magí de Palma.
Y en Bisbe Maura 5 junto a Plaza de España.
Ven a conocer lo nuevo de Dinner o sigue disfrutando de los clásicos. Nachos con extra de queso, alitas de pollo, quesadillas, burritos, sándwiches o cualquiera de las ricas hamburguesas de 50, 100 o 150 gramos. Dinner, un éxito asegurado. En Sant Magí 23, Santa Catalina y Bisbe Maura 5 junto a Plaza España. Y ahora tú puedes ser Dinner. Infórmate de cómo abrir la franquicia de éxito.
Dinner, típica comida casera americana.
Mármoles Balcaneras, desde 1965. Diseño, fabricación propia, montaje. Mármoles Balcaneras, exposición permanente y el mejor personal cualificado. Mármoles Balcaneras, carretera Alcudia, kilómetro 31. Teléfono 971 50 11 41.
Me gusta este sitio y me encanta este vino. Está buenísimo.
Sabía que te gustaría. Es Sasninas,
un vino tinto con denominación de origen Vinisalem, elaborado con uvas autóctonas, manto negro y callet.
¡Qué color más elegante! ¡Qué sabor más afrutado!
Sí, es ideal. Sesninas, uno de los vinos elaborados en el taller Tiana Negra en Vinisalem. Teléfono 971-886-826. Sesninas, fruto de una tierra privilegiada.
¿Tienes algo que descubrir? ¿Tienes un motivo para mejorar? Conócenos, somos Fibwi. Fibwi, fibra a la máxima velocidad.
Duet Sports Portichol, un centro deportivo totalmente renovado. Nueva sala de fitness, pádel, sauna y baño de vapor, piscina y una nueva zona funcional exterior. Ahora desde 47,95€ al mes. Taquilla y parking gratuitos para socios. Ven y descubre el nuevo Duet Sports Portichol en calle Cuba 7 y en duetsports.com.
Auxiliar de Aguas. Suministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos en tratamiento y purificación del agua, climatización y calefacción, riego y piscinas, fontanería y sanitarios. Trabajamos con las primeras marcas y tenemos los precios más competitivos del sector. Auxiliar de Aguas, Camino de Jesús 72, Polígono Cambalero, parking propio. Auxiliardeaguas.com.
Última Hora Radio, Palma.
Última Hora Radio.
98.8.
A Santa Eugènia, aquest diumenge dia 23, es celebra la Fira Agrícola i Ramadera. L'Ajuntament vos convida a gaudir dels actes i de la ruta gastronòmica. Dissabte a les 19 hores, inauguració de Taujart, recorregut artístic. El diumenge, concurs de viram autòcton de les Illes, mostra ramadera amb ovelles del terme, maquinària agrícola, ollers, ferreters, trinxeters, mostra d'artesans de pedra, ferro, ceràmica i molt més. Diumenge 23, Fira Santa Eugènia. Vos hi esperam.
Tiene la mejor carta de comida típica casera americana. Su hamburguesa con receta original es admirada por los especialistas.
¡Exacto! ¡Es Dinner!
En el 23 de Carrer Sant Magí de Palma y en Bisbe Maura 5 junto a Plaza de España. Ven a conocer lo nuevo de Dinner o sigue disfrutando de los clásicos. Nachos con extra de queso, alitas de pollo, quesadillas, burritos, sándwiches o cualquiera de las ricas hamburguesas de 50, 100 o 150 gramos. Dinner, un éxito asegurado. En Sant Magí 23, Santa Catalina y Bisbe Maura 5 junto a Plaza España. Y ahora tú puedes ser Dinner. Infórmate de cómo abrir la franquicia de éxito. Dinner, típica comida casera americana.
Mármoles Balcaneras, desde 1965. Diseño, fabricación propia, montaje. Mármoles Balcaneras, exposición permanente y el mejor personal cualificado. Mármoles Balcaneras, carretera Alcudia, kilómetro 31. Teléfono 971 50 11 41.
Me gusta este sitio y me encanta este vino. Está buenísimo.
Sabía que te gustaría. Es Sesninas, un vino tinto con denominación de origen Vinisalem. Elaborado con uvas autóctonas, manto negro y callet.
¡Qué color más elegante! ¡Qué sabor más afrutado!
Sí, es ideal. Sesninas, uno de los vinos elaborados en el taller Tiana Negra en Vinisalem. Teléfono 971-886-826. Sesninas. Fruto de una tierra privilegiada.
¿Tienes algo que descubrir? ¿Tienes un motivo para mejorar? Conócenos, somos Fibwi. Fibwi, fibra a la máxima velocidad.
Duet Sports Portichol, un centro deportivo totalmente renovado. Nueva sala de fitness, pádel, sauna y baño de vapor, piscina y una nueva zona funcional exterior. Ahora desde 47,95€ al mes. Taquilla y parking gratuitos para socios. Ven y descubre el nuevo Duet Sports Portichol en calle Cuba 7 y en duetsports.com.
Auxiliar de Aguas. Suministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos en tratamiento y purificación del agua, climatización y calefacción, riego y piscinas, fontanería y sanitarios. Trabajamos con las primeras marcas y tenemos los precios más competitivos del sector. Auxiliar de Aguas, Camino de Jesús 72, Polígono Cambalero, parking propio. Auxiliardeaguas.com.
Última Hora Radio. Zona Nord.
Última Hora Radio.
100.2. Hoy me siento bien. Un repaso por la actualidad más sana. de la mano de Marga Noguera y Emilio Moreno. Última Hora Radio.
El Colegio Oficial de Dentistas les aconseja mantener una higiene bucodental diaria, además de revisiones periódicas con su especialista habitual.
Lo que hoy es insignificante, mañana puede ser un gran problema para su boca. El Col·legi Oficial de Dentistes de Illes Balears les informa y asesora semanalmente en
Salut Oral.
Pedro Palmer, buenos días.
Hola, buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido.
Muy buenos días.
Hoy hablaremos del papiloma virus, o lo que también se conoce como virus del papiloma humano, ¿verdad, Pedro?
Sí,
esta
sí.
infección, y podríamos empezar explicando qué es.
Sí. Esto es una enfermedad que es de transmisión sexual y se transmite por contactos sexuales repetidos. Es una enfermedad que no es... Bueno, frecuente sí que lo es, lo que pasa que es una enfermedad que nosotros llamamos subclínica. ¿Qué quiere decir subclínica? Quiere decir que solo un 10 o un 20% de casos, o sea, de cada 10, uno o dos, se manifiestan. O sea, hay una gran mayoría de infecciones de este virus que pasan desapercibidos.
O sea, son asintomáticas y incluso el mismo dentista no lo puede saber.
Exactamente. Y con el tiempo, un máximo de un año y medio, la infección ha desaparecido. La infección nos referimos a que el virus está presente en la boca, lo que pasa que sin dar una lesión.
Pero eso ha desaparecido porque el mismo cuerpo ha conseguido...
Exactamente, porque lo que nosotros llamamos la respuesta inmune, que es esto que llamamos las defensas, pues nuestras propias defensas lo combaten. Entonces diremos, bueno, entonces no tiene demasiada importancia. El problema es que este uno o dos casos de cada 10 sí que pueden ser importantes e incluso a veces pueden derivar en tumores. Entonces este es posiblemente el motivo porque desde el colegio pues queremos hablar de este tipo
tema.
De infección. Porque ya decimos, a lo mejor muchos de los oyentes dirán, bueno, yo es que ni conozco a nadie, ni he tenido, por su baja frecuencia, pero que es importante cuando se tiene.
¿Y qué factores de riesgo hay?
Sí, hay una serie de factores que aumentan la posibilidad de que esta infección se manifieste. Uno es el tabaco, otro es el alcohol, otros son los anticonceptivos. Con esto no queremos decir que no haya que tomar anticonceptivos, pero sí que es verdad que es un riesgo asociado. Sabemos que todo medicamento pues tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y otro curioso es la onicofagia. La onicofagia es el hábito de morderse las uñas. Resulta que parece ser que al morderse las uñas se crean microheridas, pequeñísimas heridas en la boca, que hace que este virus pues más fácilmente pueda penetrar. Y, obviamente, otro factor de riesgo es la cantidad de compañeros sexuales que tenga una persona. En este caso, la infección, pues, es menor en las personas monógamas.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Y qué síntomas hay? Porque, bueno, hemos dicho que puede ser asintomático, pero en caso de que haya síntomas, ¿cuáles son?
Sí, sí, sí. Bueno, ya hemos dicho que la infección es por relación sexual, es un contacto directo en las relaciones orogenitales y esto se manifiesta como, diríamos, una pequeña verruga que es de aspecto rugoso, poco definida en el sentido de que no es una circunferencia, sus bordes son irregulares, suele tener entre medio centímetro y un centímetro. Quería manifestar que estas cosas, o sea, lo que llamamos periodo de latencia, que es el tiempo que pasa entre que tenemos la infección, o sea, que contactamos con el virus y sale esta verruguita, son aproximadamente entre 3 meses y 1 año. O sea, el tiempo es muy largo. Quiero decir que a veces a lo mejor una persona tiene esto y dice, bueno, pero si yo hace muchísimo que no tengo relaciones o de este tipo y no puede ser esto. Sí que puede ser.
¿Y esa verruga dónde sale? ¿En la lengua? ¿En las mejillas interior? ¿Dónde?
Exactamente. Esto sale sobre todo en el borde de la lengua, en el interior del labio y un poquito menos en el paladar. Entonces, bueno, esta es la manifestación más frecuente de todas, pero hay que pensar que, por esto habíamos dicho, que se puede manifestar de distintas maneras, desde esta verruguita a lo que nosotros pues llamamos una leucoplasia, que es una mancha blanca en los labios.
Pero realmente, si hacemos la visita mínima anual al médico, al dentista en este caso, evidentemente se puede ver, claro, si ya está en este estado o si alguien, es que claro, si yo no me imagino pues alguien que tenga este síntoma y no vaya al médico, porque claro, lo normal sería ir al médico en todo caso.
Sí, esto es evidente. Siempre, o sea, la conclusión a la que llegamos es que ante un síntoma que uno, que no es habitual, que uno no lo ha tenido otras veces, lo ideal es la revisión al dentista. Lo que pasa que el problema es que como esto no duele, hay gente que dice, bueno, a ver si se me pasa.
Y ¿no? Nos queda poco tiempo y es importante el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento le dais?
Sí, el tratamiento es muy fácil porque va desde la congelación con nitrógeno líquido, que es como también hacen a veces en una verruga que podamos tener en un dedo o en la piel. También se puede hacer con el láser. Y también la cirugía convencional, que sería con un bisturí y dar un punto. O sea que eliminado el síntoma, se elimina la infección. O sea, el tratamiento es sencillo.
Hay que hacerlo. O sea, si alguien observa que tiene pues esta verruga que ha dicho Pedro, que yo creo que no pasa desapercibido uno mismo. Quiero decir, a mí te sale algo en la lengua o en el labio o en el paladar, dices, bueno, ¿qué es eso? Y además lo notas, porque en la lengua, en la boca, cuando tenemos un algo, es de las zonas más incómodas que te puede salir cualquier problema.
Una última pregunta, Pedro. Cuando nos sale algo de este tipo en la boca, ¿cuánto tiempo es el prudencial para asistir al médico? ¿Le dejamos pasar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes?
Sí, yo diría que si en 3 semanas no se ha resuelto, lo ideal es hacer la revisión.
Pues ahí queda claro el tema. Pedro Palmer, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana. Gracias.
Gracias a ustedes.
Laboratorios Nutelgia recomienda
Sinerviol, aporte de omega 3 y 6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema cardiovascular, regulación de los problemas de piel y procesos inflamatorios.
El Sifilus Plus es un combinado de lactobacillus y bifidus que favorecen el equilibrio y la protección de la flora intestinal, beneficiosos para estimular la inmunidad local y general.
Nutelgia, la nutrición celular activa.
El Hospital Veterinario Canis Mallorca cuenta con 50 años de experiencia y un equipo formado por más de 20 profesionales, abarcando áreas como medicina interna, cardiología, respiratorio, neurología, oftalmología, cirugía, traumatología, rehabilitación o animales exóticos, entre otras especialidades.
Hospitalización permanente y urgencias 24 horas en unas modernas instalaciones de última generación y con fácil aparcamiento. Calle Agnès de Pax 12, junto a Ocimax. Teléfono 971-73-2100.
Pon a tus pequeños y familiares amigos en las mejores manos.
canismallorca.es.
Hospital Veterinario Canis patrocina Salud Animal.
Saludamos a Esteban Pujol. Estaba yo aquí leyendo la chuleta que tengo estaba medio preparada y estaba muy concentrada. Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Buenos días.
La semana pasada hablábamos de tumores, bueno, solucionables o operables a través de la cirugía. Esteban está especializado en cirugía. Y en este caso vamos a hablar de cáncer, de tumores en perros y gatos, que en su inmensa mayoría se localiza en la parte de la boca, en la parte oral, ¿se podría decir? No necesariamente.
Es como en personas también se localiza un poco por todo, pero es verdad que existe un gran porcentaje de tumores orales o orofaciales en animales domésticos, no en perros y gatos.
A mí lo que me sorprendió es que nos comentaste que era una cosa bastante habitual.
Es habitual. Es habitual y la verdad es que es algo que muchas veces pasa bastante desapercibido por el propietario y ya nosotros nos lo encontramos con unas tallas importantes y evidentemente pues para quitarlos o para intentar operarlos pues es más complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es algo que toleran muy muy bien, ¿no? Esta cirugía considerada como cirugía agresiva, porque toda cirugía que sea cortar un trozo de maxilar es la parte de arriba, ¿no?, de la boca donde se enganchan los dientes, ¿no?, en el hueso maxilar, cortar un trozo, hacer una ventana de hueso, porque evidentemente los tumores orales invaden hueso la mayoría de ellos, los malignos en todo caso sí, hay que hacer una ventana de hueso y sea a hueso sano y después reconstruir sin el tumor, ¿no? Y esto que parece tan llamativo y tan agresivo, incluso cortar un trozo de mandíbula, es algo que es extremadamente bien tolerado si se hace bien y se sabe hacer. El perro al día siguiente está comiendo, ¿no?
¿Y cómo nos enteramos que nuestro perro tiene esto?
Es difícil, es difícil. Esto lo tienes que... O ya tiene una talla, que es el problema, o ya tiene una talla considerable y se ve. O muchas veces propietarios es jugando, cuando abren la boca para coger una pelota o tal, le ven algo raro y después ya lo miran mejor, pero es difícil de detectar.
¿Como mancha o como...?
No, es una mancha, es una masa.
Masa también.
Sí, hablamos,
¿no?,
de masas.
Una masa con relieve.
Claro, con relieve.
Con relieve.
Y si ya es difícil en un perro, en un gato, ¿cómo se ve? Porque es que un gato, cuando no quiere enseñarte la boca, no te enseña nada.
Es exactamente de la misma manera. Es difícil, pero por eso cuando los vemos ya tienen tallas importantes, con lo cual la cirugía es más seria, ¿no? Pero contrariamente, y eso lo repito muchísimo porque es verdad que uno de mis centros de interés y de lo que más me interesa es la cirugía orofacial o maxilofacial en casos de tumores, ¿no? Porque una de mis cosas es la oncocirugía en general, ¿no? Cuesta explicar al propietario y cuesta que él entienda que esa cirugía, que es un tumor agresivo, pero localmente, es decir, son tumores que muchas veces no hacen metástasis. O sea, estamos hablando de algo que se va a localizar ahí, que va a crecer y que va a ser motivo de eutanasia, ¿no? Porque llega un momento en que el animal no va a poder comer.
Es que eso te iba a decir, es muy importante solucionarlo porque le impide comer. Entonces,
al principio no, pero después claro. Sí, se ulcera, se infecta y es algo que no nos va a llevar a un buen puerto, ¿no? Con lo cual hay que hacer entender y que son tumores que metastatizan poco o relativamente poco. Hay que evidentemente tener un nombre y un apellido, ¿no? Hay que hacer una biopsia para saber hasta dónde, o sea, el nombre. Y probablemente, si es un tumor muy grande, también hacer algún tipo de examen de imagen tipo TAC para saber si esto es operable o no. Es decir, es que nos podemos plantear una cirugía con unas garantías o no, ¿no?
Y en este caso, una vez operado, luego debe someterse el animal a algún tipo de quimioterapia o de algo.
Todo esto depende un poquito del tipo de tumor, pero muchísimos de esos tumores orales son quimioresistentes, ¿no? Es decir, que no muchas veces son sarcomas, muchas veces son, evidentemente ya no hablo ni de los melanomas porque son excesivamente malignos y muchas veces ya no aconsejamos cirugía en según cuáles, pero todo lo que sean fibrosarcomas, incluso algún osteosarcoma y ameloblastomas, es decir, hay ciertos tumores que sí que aconsejamos cirugía, carcinoma de células escamosas, porque son muy locales, son muy agresivos localmente, pero si nosotros quitamos la pieza enferma y nos queda un tejido limpio y sano, no se va a volver a reproducir. El tema es meternos en la cabeza que podrá adaptarse bien y que se tolerará bien, que no tendrá mucho dolor y que tendrá una vida feliz y normal y que funcionalmente estarán bien.
Hay una cuestión, Esteban, que antes comentábamos. Hay gente, y me consta que bastantes propietarios de perros y de gatos, a lo mejor han notado ya no digo a nivel oral, sino a nivel, yo qué sé, por todo, algún bultito, un algo, pero el perro o el gato es mayor, es decir, está viejete. Entonces, es bastante común pensar, bueno, ahora que ya tiene 12, 13 años, 15, 17 en un gato, que no lo voy a marear, total, ya es mayor, no lo voy a estresar, no lo voy a hacer pasar por una operación o lo que sea. ¿Esto es una postura correcta? A veces sí, a veces no. ¿Es totalmente incorrecta?
Esto es a veces sí, a veces no. No depende de qué tipo de masas estemos hablando. Es decir, evidentemente yo no aconsejaría operar un lipoma, ¿no?, que es un tumor de grasa, un bulto de grasa, en un animal de 15 años si no le está produciendo ningún tipo de malestar ni de molestia, pero sí que operaría un carcinoma de células escamosas en la boca de un animal de 15 años, sí.
Pero eso pasa por haber venido al claro, profesional esto basta y que lo por saber ponga el nombre y el apellido.
Exacto. Hay que saber, yo siempre lo digo en cáncer, y esto lo dicen muchísimos de los oncólogos de Humana también, pero en cáncer es como una guerra, ¿no? Y tú para ganar tienes que conocer a tu enemigo, ¿no? Si no lo conoces, no puedes ganarle. Un tumor es algo, es una palabra que no significa nada. Significa que es una masa, que hay un crecimiento de células totalmente anárquico, pero no te está diciendo qué tipo es. Hay benignos, malignos, muy malignos, muy locales, que metastatizan, o sea, hay muchísimos tipos.
Ya que has hecho analogía con el humano, uno de los cánceres que se suele dar también en los humanos, en los bípedos, es el cáncer de lengua, sobre todo en fumadores. Los perros, obviamente, no fuman, pero sí que van chupando todo lo que encuentran por el camino. ¿Pueden desarrollar también un cáncer de lengua?
Pueden desarrollarlo, pero no es algo frecuente. No es algo frecuente. Es muchísimo más frecuente un tumor en la mandíbula en sí, ¿no? Lo que es en la encía o en el hueso mandibular o en el maxilar o en el paladar. Y en la lengua es posible, pero es mucho más raro, ¿no?
Luego, y vamos a ver, esto estamos hablando de otorrinolaringología, podría
ser. Sí, o de cirugía maxilofacial.
Sí, ahí, ¿no? ¿Puede pasar a la parte del morro?
Al exterior.
Al exterior, sí.
Sí, puede pasar. Sí, depende del tipo tumoral. Más que puede pasar es que el propietario puede ya ver que hay un bulto ahí, ¿no? O sea, que realmente hace protuberancia y no se queda solo en la cavidad oral. Sí, se puede ver perfectamente así. Lo que comentaba, hay que saber los márgenes, es decir, ¿tenemos márgenes o no para poder realizar una cirugía en condiciones con un resultado muy muy bueno y funcional? Es decir, estamos hablando de un resultado funcional normal, un perro que come normal. Evidentemente, al principio no. Al principio tendrá que comer alimentación blanda durante un tiempo hasta que cicatrice, y una vez que ha cicatrizado comerá alimentación normal.
Con lo que les gusta la blanda.
No hay problema, nunca hay problema. En esto nunca hay problema. Y una vez que ha cicatrizado todo, ya podrá poco a poco reincorporar cosas duras, ¿no? Todo depende de los márgenes. Si tenemos margen, se puede hacer, ¿no? Y si se sabe hacer, evidentemente, hay que ir a un buen técnico, ¿no? Bueno, o cirujano. La verdad es que sorprende mucho el resultado, tanto estético, si se hace de ciertas maneras, como funcional, sorprende mucho, ¿no?, al propietario. Después están muy, muy contentos de haberlo hecho, porque no se imaginaban que el perro estaría tan bien después, ¿no? Contrario a los gatos, que lo toleran muy mal, ¿no? Los gatos les tocas un poquito la boca o tal y lo llevan muy mal, les cuesta mucho empezar a comer. Es muchísimo más complejo, ¿no?, los gatos.
¿Se desarrolla más en alguna raza en especial que en otra?
No.
Los braquicéfalos o...
No, los braquicéfalos tienen muchísimos problemas y muchos problemas de respiración, como ya sabéis, pero los tumores de cavidad oral se pueden presentar en cualquier tipo de...
Mal, pobrecitos, porque ya tienen suficiente. Sí, también sí. A la hora de hacer una intervención, el tamaño del perro en este caso no es lo mismo una boca de un dogo que os permite trabajar con una cierta, pues,
espacio
que un York, que como decías tú, que tiene una boquita, o un gatito que tiene una boquita. Entonces, en esos espacios tan pequeños, una intervención suele ser...
es más delicado.
Delicado, sí. Y complicado, porque es que es todo tamaño mini.
Sí, 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 es mucho más complicado. Ya de entrada la anestesia es un poco más delicada. Es verdad que, bueno, hay que trabajar con máquinas de anestesia que son capaces de ventilar un perrito de un kilo o incluso menos de un kilo. Es verdad que no todo el mundo puede hacerlo. Es verdad que nosotros tenemos la suerte de poderlo hacer y de poder controlar ese tipo de pacientes. Chihuahuas, etcétera, es algo que está muy de moda y hay muchos, ¿no?
Es que hay muchos perros pequeñitos y
muchos perros
y claro,
pequeños, sí, sí, y son delicados. El propietario los ve diferentes, tiene ese sentimiento de protección, ¿no? Y los ve diferentes y les cuesta muchísimo más hacer algo en esos perros, o sea, hacer algo me refiero a anestesiarlo. No,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero yo siempre he dicho que si un chihuahua tuviese el tamaño de un Doberman sería terrible.
Bueno,
un
es que chihuahua... yo creo que no tendría el carácter que tiene. También tiene el síndrome del perro pequeño, creo yo. No sé si eso existe.
Bueno, él también es un tema de educación. Claro. Y el problema es que tenemos es que como los tratamos diferente.
Claro. Como si fuesen cositas, ¿no?
Los cogemos como si fuese un bebé y los mimamos y se
al
creen
final,
que son...
Al final, si tú tratas un perro pequeño como un perro grande, es será igual.
El otro día, en una conversación de sobremesa, salió justamente un tema similar en el que hablábamos que los perros pequeños tienen la fama de tener más problemas en la boca que los grandes. A nivel higiene, caries, pérdida de piezas dentales. ¿Es cierto? Estamos hablando ahí de cirugía, porque también entra dentro de la cirugía.
Es cierto. Lo que pasa es que es cierto y tiene una explicación, y es que usan menos la boca en general. Los perros pequeños, los perros grandes pueden jugar con un tronco, con cosas grandes, y quieras que no, eso fortalece y lima un poco los dientes y les puede quitar un poquito el sarro o la capa bacteriana, ¿no? que se pone en los dientes. Los perros pequeños, es verdad que los Yorkshires están predispuestos a tener problemas, enfermedad periodontal. Se tiene que llevar muy, muy controlado esto ya desde pequeños. Hay que hacer exámenes bucales y tenerlos, no dejar nunca que esta enfermedad periodontal nos gane, ¿no? Y sea demasiado excesiva cuando se plantea el propietario hacer un saneamiento dental o lo que se llama vulgarmente una limpieza de boca con extracción de piezas si es necesario. Es decir, es algo que hay que hacerlo desde el inicio y no cuando el animal ya tiene una cantidad de sarro brutal que ni se ven, ni siquiera, a veces no vemos los dientes ni siquiera, ¿no?
Y esos palitos para limpiar, o sea, que algunos se lo comen directamente.
Sí,
o sea,
y algunos ni lo muerden, se lo tragan, con lo cual mucho efecto no les va a hacer.
Claro, es que es eso que yo, bueno, mis perros se lo comen, o sea, ya no hay palito.
Ya.
Una cuestión, sería conveniente vigilar para que no ocurra todo esto y, por ejemplo, un síntoma que puede indicar que tiene algo en la boca es que tarde más en comer de lo normal. ¿Eso sería un síntoma, por
podría
ejemplo?
Serlo, podría
decir, tú
serlo.
Sabes que come en 2-3 minutos y si tarda 10, dices, web, que ya
hay que mirarlo, sí, puede por ser. Ejemplo. Puede ser tanto dolor en los dientes, ¿no? Ellos tienen también, como nosotros podemos tener, y los perritos pequeños, debido a que tienen más porcentaje de enfermedad periodontal, pues puede ser una causa, ¿no? Que tarden más en comer, que haya incluso que les pueda sangrar un poquito. Hay que mirarle la boca de todas maneras a los perros también y ver que si hay muchos... Los dientes son blancos, ¿no? O de color esmalte, ¿no? Si los vemos marrones, eso no es normal, ¿no? Hay que, aunque no les duela, hay que preparar el futuro, ¿no? Y si tú dejas que haya una capa, entre comillas, marrón en el diente durante muchos años, va a hacer una gingivitis y esa gingivitis va a hacer un absceso dental y después se va a liar, ¿no?
Además que les huele muchísimo el aliento a los pequeñitos.
Bueno, a los pequeñitos y a los grandes y a las personas si no se lavan los dientes. Es decir,
obviamente.
Pero es por esto, ¿no? Es placa bacteriana, sarro huele muy mal.
Y ahí entra también la cirugía. Ahí llegamos, luego ya llega el momento de la extracción, sí, bueno, de la pieza.
No, nosotros no lo catalogamos como cirugía en sí, pero sí, después evidentemente una pieza que está infectada hay que quitarla.
Mira, ahora se ha delatado Emilio, porque dice a los pequeñitos les huele más el aliento, y es que a los pequeñitos te acercan más, y también a lo mejor has comprobado, porque si es un perro más grande igual no te le acercas así delante de la cara.
No, bueno, sí, sí se acercan, sí,
sí,
que
hombre,
se acercan.
Lo que si pasa es tuyo, es
que,
sí.
Lo que pasa es que los perros más grandes, como juegan más con objetos grandes y tal, claro, se liman más los dientes.
Y con las cuerdas estas, hay unas cuerdas a propósito.
Pero los pequeñitos estos. También hay juguetes para los pequeñitos, porque no
sí, se pero les... muchas veces no juegan mucho con la boca, ¿no? Los pequeñitos.
Son muy delicados ellos.
Lo que sí que hay que estimular ese tipo de juegos, hay que estimular el que muerdan cosas grandes.
Yo como la que tengo pequeñita juega con los dos grandes, entonces juega con los mismos.
Tienen que hacer juguetes grandes y cosas de estas, ¿no? Y no tratarlos como perros pequeños.
Claro.
Porque
luego se creen los reyes del mambo. Esteban Puyol, muchísimas gracias.
Muchas
hasta
gracias.
Pronto.
Gracias,
hasta
gracias, adiós.
Práctica terapéutica con Flor Gómez.
Pasada nos quedó una pregunta, un tema en el tintero. Flor Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Nuestra especialista en micropigmentación, que vino acompañada por Rosa Gutiérrez, del Salón Rosa Gutiérrez, que está otra vez con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa?
Buenos días, encantada de volver a estar con ustedes.
Bueno, pues nos quedó una pregunta muy interesante. ¿Qué le preguntabas a Rosa?
Sí, precisamente que ella viniera y nos hablara de los cuidados que hay que tener en lo que hablábamos de salud del cabello según la edad.
Según la edad, y bueno, y decía Rosa que depende de lo que necesitemos, claro, ¿no?
A ver, la gente joven lo que más va a necesitar es que tengan una buena hidratación, porque como no se suelen hacer tratamientos químicos ni no tienen que teñir, porque no tienen canas. Otra cosa es que se quieran hacer esos efectos de flash, tonos pasteles que ahora se está llevando mucho, pero en cuestión de salud simplemente es que tengan una buena hidratación y sobre todo una buena alimentación, porque tienden a comer un poco mal, como yo digo, comida basura, y eso pasa factura en la piel y en el cabello, en los años. Y la gente así más mayor, que ya empezamos a teñirnos, que empezamos a hacer ya más técnicos, ya también porque hay que tapar alguna canita y porque nos queremos ver más jóvenes, con brillos, sobre todo en el cabello, es ir a regenerar, porque como los años la piel va perdiendo regeneración y nutrientes hay que darlo. Nosotros una cosa que tenemos muy muy clara y muy ya patentada en nuestro salón es que cuando vienen siempre antes de hacerle cualquier servicio, la miramos por la microcámara, porque también nos va a decir qué es lo que me hace falta, aparte de que venga a teñirse y tal, qué es lo que yo le puedo hacer para mejorar, para que se vaya con un plan de salud, no solamente que me he hecho unas mechas o me he cortado el pelo. Y la aceptación que tenemos es abrumadora, porque primero ya están viendo que no han entrado en una peluquería convencional, sino que les estamos dando un plan de salud. Porque hay mucha gente que pierde cabello por muchas causas, pues después del parto, después de hacer dietas, postraumáticas, areatas, y sobre todo la que más la gente empieza a temer y es como un poco de, ya está de moda, es la alopecia androgenética. Pero que bueno, que la alopecia androgenética hoy por hoy se puede inhibir. Que también está muy bien que se hagan los microinjertos, que yo estoy a favor, porque esos son efectos de flash, como Flor, que hace micropigmentación, que se quiere ver monas sin tenerse que maquillar y ya lucir esa frescura a la piel. Yo también estoy a favor. Lo único que deben hacer es esos planes de salud, porque todos los efectos flash, como son efectos flash de que ahora te pongo y tiene que haber un pre y un post, pero que funcionan. Estoy encantada, yo tenemos clientes que se lo han hecho. Lo que sí, que antes de que se vayan a hacer los microinjertos les decimos, vamos a preparar el cuero cabelludo porque vamos a mejorar esa calidad de cabello, porque si tienes la androgenética es porque en tu cuerpo se te ha despertado la enzima alfa reductasa, que es una enzima que se nutre del cabello. Como para que lo entendieseis, es una enzima que se come el cabello, se alimenta del pelo. Entonces, por eso tenemos una falta de cabello y vamos perdiendo cabello. Entonces, primero vamos a tratar de reforzar que esos cabellos que te van a tener que quitar de la parte de la nuca para injertártelos arriba sean de mejor calidad, porque hasta ahora los tienes con una pérdida de nutrientes y pérdida de vitalidad porque tienes esa enzima ahí que se ha despertado y tiene una cantidad de alimento impresionante con todos los cabellos.
Alfa reductasa.
La enzima alfa reductasa.
Con ese nombre no es raro que sea así.
Que sea rara, que sea mala, que sea mala, ¿verdad? Pues sí, pero menos mal que la han detectado y hoy por hoy ya se puede inhibir. Y se puede inhibir de manera orgánica, porque eso es un tratamiento de por vida. No hay que engañar a la gente, en el sentido de que hay gente que te viene y te dice, yo quiero hacerme un tratamiento y quiero que sea... ¿cuánto tiempo me va a durar? Si estamos hablando de una androgenética, es de por vida. Porque como en tus genes, en tu ADN, se te ha despertado esa enzima, Yo digo, les hago la comparación como la persona que se le detecta una célula cancerígena, que hay que inhibirla, hay que encapsularla porque está ahí y hay que tener un cuidado porque tienes ahí una cosita que te puede causar problemas. Es lo mismo, pero no es nada que sea muy difícil de hacer, simplemente es con un halogénico, no emplear cualquier tipo de champú porque tienes que controlar el pH que esté en su nivel más bajo. Yo cuando estoy hablando de los pH del cabello siempre hago el ejemplo de que tenemos una piscina y el agua se nos ha puesto verde. Por mucho cloro que pongas, por muy buena calidad que sea el cloro, si no vacío esa piscina y la vuelvo a llenar, no vuelve a estar óptima para el baño. Pues el cuero cabelludo, cuando hay alguna patología de sequedad, de picores, que hay mucha gente que cada vez le pica mucho el cuero cabelludo por todos los temas de tanta química, hay que hacer, como yo digo yo, un reset. Hay que volver a coger el cuero cabelludo, bajar todos esos niveles de toxicidad que tienen, ayudándola a regenerar, a oxigenarse y a nutrir. Entonces, la mejoría del cabello es automáticamente. La gente nota que el pelo lo tiene más brillante, con más volumen.
Eso es importante también, la calidad del producto.
Claro. Pero yo, por ejemplo, yo hace tiempo que tengo muy claro que yo me estoy inclinando en que me baso en que quiero los resultados ya de manera más orgánica. Estoy un poco, no estoy muy a favor de lo químico. Me gusta más lo orgánico porque como nos avasallamos con tanta química de ya la alimentación, en lo que respiramos, en lo que no ponemos y tal, que tengo muy claro que muchas alergias del cuero cabelludo, mucha hiperhidrosis que hay, mucha mitosis viene de tanta química. Entonces, cuando empiezas a tratarte de manera natural y empiezas a equilibrar esos niveles de pH, el cabello mejora, pero a pasos agigantados.
Me encanta la profesionalidad de Flor, porque justamente ella trabaja con la gente que no tiene pelo. Y lo que está haciendo en este caso es intentando prevenir que no se caiga el pelo.
Sí, pues, sí.
Muy bien, Flor. Un 10%.
Es que yo siempre trato de unir lo estético con la salud. Es fundamental. Siempre lo digo.
Está claro. Bueno, me encanta, Rosa, porque realmente lo que estáis haciendo en vuestro salón pues es preocuparos por la salud, aparte de la estética, que lógicamente es importante, pero si no hay salud, la estética es completamente...
No. Además que no puedo dejar que se me pierda esa materia prima que es el cabello.
Claro.
Es que si se me quedan todos calvos, no tengo trabajo.
Además, los que somos clientes tuyos siempre notamos una mejoría en el cabello cuando vamos a tu salón.
Muchas gracias.
Rosa Gutiérrez, pues muchísimas gracias. Flor Gómez, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Última Hora Radio.
Me hace sentir, me hace correr, me hace vivir, me hace ganar, me hace creer en mí, me suele comprender, me hace decir, me hace volar, me hace reír, me hace olvidar, y yo vuelvo a empezar, porque me siento bien.
Con Marga Noguera.
Yo me siento bien.
Y Emilio Moreno.
Yo me siento bien. Yo me siento bien.
Ya en la recta final del programa, y como habíamos dicho en tiempo de sumario, sabremos qué es la arte terapia. Vamos a saludar a nuestra invitada, ella es Adela Fornés. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Terapeuta ocupacional, especialista universitario en desarrollo humano y actividad creativa, arte terapia. Que yo creo que es bastante desconocido, podemos tener una idea, pero yo creo que incluso ni yo sé lo que es. Porque antes me has hecho un comentario que me ha dicho, te vas a sorprender.
Te vas a sorprender. Yo el otro día estuve visitando las instalaciones de San Juan de Diego y justamente coincidí con ella. Vi el trabajo y la labor que desempeñan y es francamente admirable.
En San Juan de Diego concretamente. Y bueno, pues la hemos invitado para que nos hable de lo que es la arteterapia y también lo que estáis haciendo en San Juan de Diego. Adela.
Sí, bueno, es un proyecto que es un trabajo que forma parte del proyecto que se está llevando a cabo en San Joan de Déu de terapias complementarias. Es una más de las terapias y es un abordaje que se está haciendo en pacientes con daño cerebral en concreto, ¿no? De manera pues experimental al inicio y se va construyendo poquito a poco con el tiempo, ¿no? Y vamos aprendiendo ahí todos de ello y en el área de neurorehabilitación. Y bueno, si para definirte es complejo, ¿no? Definir el arte terapia en sí, pero así de una manera sencilla, pues bueno, te diría que es el uso del arte, y en el caso mío, como lo hacemos en el hospital, es con las artes plásticas, materiales plásticos, el uso del arte terapéutico para que, digamos, los usuarios puedan expresar fundamentalmente emociones. Y emociones a través de lo no verbal, no de la palabra, sino del simbolismo, de lo que se plasma, del lenguaje, de los símbolos. El habla es simbólica también y forma parte de un sistema muy complejo, muy amplio de símbolos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para expresar emociones.
Es que los artistas, pintores, escultores, artistas visuales, se expresan así realmente. Luego, cuando los entrevistas, te dicen, yo es que me expreso a través de mis obras. Y realmente, pues es un camino diferente para que, en este caso, ellos se puedan expresar.
Sí. Es muy curioso, pues el otro día estuvimos mirando, pude ver un par de dibujitos que habían realizado hacía unos instantes, ¿no? Y la carga emocional, el sentimiento que reflejaba los dos dibujitos era, no sé, por lo menos a mí es la impresión que me dio, que fue la primera pregunta que te hice. ¿Hasta qué punto se podía expresar un estado emocional o un sentimiento a través del arte? ¿Cómo te lo podían transmitir?
Sí, es muy fuerte, es muy potente y os pasa lo que tú dices, ¿no? Tener en cuenta que, claro, a ver, es una disciplina donde el colectivo con el que tú trabajas te guía, ¿no? Es el que marca un poco la línea de trabajo, dependiendo del colectivo. En este caso, pensar que son personas que, bueno, han sufrido un daño cerebral X, bueno, por ejemplo, para que nos entienda un poquito más la gente, ¿no? Un ictus. Que esa persona, de repente, ayer tenía una vida normal, como todo, su familia funcionaba, se movía. Al día siguiente estás ingresado en un hospital, tienes a lo mejor media parte de tu cuerpo paralizada y no puedes hablar, porque también están afectadas las áreas del lenguaje. Entonces, estas personas pues vienen a que nosotros las asistamos al hospital a recuperarse en un programa de rehabilitación, de neurorehabilitación. Y hay mucha disciplina, unos horarios muy marcados, se tienen que insertar y es fundamental la colaboración de estas personas. Y a veces falta la motivación, o sea, ¿cómo gestionas todo eso, ¿no? De decir, bueno, todo esto me ha pasado y ahora me tengo que poner a trabajar, atender, hacer bien las cosas y todas las terapias de la fisioterapia, la logoterapia, la neuropsicología, la terapia ocupacional, o sea, todo lo que yo ahora tengo que hacer para recuperarme. Y bueno, este proyecto es muy bonito porque además surge de la pura necesidad de estas personas, de los pacientes, en concreto de un paciente que en un momento determinado me deriva una compañera mía, mi compañera Marta, logopeda, porque esta persona no quería saber nada. Quería vivir y quería recuperarse, pero no podía. Y iba a las sesiones de logopedia y giraba la cara. Era como, déjame en paz, no puedo con todo esto que tú me pides y me estás exigiendo que yo haga. En ese momento yo hacía, bueno, mis pinitos con algunos pacientes míos y probábamos en las sesiones de terapia ocupacional. Y Marta viene, me llama a la puerta, porque es un trabajo en equipo, esto sí que necesito mucho decirlo, si no es imposible.
Coordinado.
Coordinado y con todos los profesionales, ¿no? Y entonces Marta pues me comenta esta situación de este paciente y su frustración, decir, ostras, es que no sé cómo ayudar a esta persona, no sé qué más hacer por ella porque me pasa esto. ¿Y qué te parece si probáramos? Además, curiosamente, era un señor que era pintor profesional. O sea, esto es súper difícil porque esta persona no podía usar la mano derecha, que era su mano dominante. La que funcionaba era la izquierda. Pídele tú que pinte. lo que tú me comentabas antes, no vas a enseñar a nadie a pintar, y menos a una persona que es un profesional, que es pintor. Él de técnica sabe 300.000 veces más que mí y me va a enseñar a mí él a pintar. Yo no le voy a enseñar a pintar. Lo que yo pude hacer por él fue primero conocerlo, conocernos los dos, darnos un espacio, crear un ambiente, una atmósfera relajada donde él pudiera encontrar un espacio para sí mismo, no donde los demás le decíamos lo que tenía que hacer. Y con sus ganas de probar y sus ganas de colaborar y de dejarme a mí que le ayudara, usando los materiales, pues empezar a contarse a sí mismo su historia, y además con la mano izquierda. Rayas, gestos, mezclas de colores. No es importante el resultado final. Eso es lo que menos nos interesa, es el proceso donde él, usando los colores, usando las formas, su imaginación se plasma en ese papel, ¿no? Y poco a poco es como un espejo, donde tú hay mucho de inconsciente, antes lo hablabais con la psicóloga, ¿no? Surgen ahí muchas cosas que además a mí también me transmiten algo, y entre los dos vamos intentando saber ahí qué pasa, qué estás contando. Pero más que contarme a mí, se lo cuentan a sí mismos. Es un proceso. En el arteterapia lo que tiene importancia es el proceso que hace el paciente con su trabajo, y a través de él, él va identificando las pérdidas, va comprendiendo la situación, se la va contando a sí mismo, y poquito a poco, en ese tiempo de ingreso hospitalario, y ahora también lo hacemos con los ambulatorios, ¿vale?, para no interrumpir a veces esos procesos, pues que él vaya aceptando todas esas pérdidas, ¿no? Es un poco la elaboración del duelo. Y ya os digo, en colaboración con el equipo, muchos casos pues derivándolos a la psicóloga, para que surgen ahí cosas que tú dices, bueno, esto necesita apoyo de todos los profesionales, ¿no? Pero sí que ahí él tiene ese espacio, podríamos decir, para trabajar la parte emocional. Trabajamos la parte física, trabajamos la parte motora, la parte cognitiva, la parte de recuperación de todas estas áreas, la sensorial, pero y las emociones, la persona, ¿dónde está?, ¿no? Muchos pacientes siempre... Una de las cosas que a mí me conmueven mucho es que ellos no se identifican en esa etapa, en esa situación nueva, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que yo antes era un Fernando y ahora soy otro Fernando, pero no sé quién es este Fernando nuevo. Y sobre todo en los casos pues donde no tenemos la palabra. O sea, yo siempre digo, cuando tú tienes una dificultad, un problema en la vida cotidiana, ¿no?, o algo que te ha costado entender y tal, ¿qué haces? Buscas a un familiar, alguien muy íntimo, no sé, te vas y lo hablas, lo comentas, te dan un feedback, ubicas un poco pues esas emociones, lo que ha pasado, ¿no?, con la palabra, las situamos y ahí nos calmamos, ¿no?, o entendemos lo que está pasando. Claro, en este caso pues a veces es una carga que llevan ellos interna, ¿no? ¿Y qué queda? Pues a veces, muchas veces, llorar, llorar y llorar.
Es que la imposibilidad de dar forma a una situación que estamos viviendo, que era lo que decías, es muy frustrante. Entonces, esta es otra opción.
Exactamente.
Sí. Estamos hablando ahora de pintura, pero ¿también trabajáis algún tipo de material, o arcillas, o plastilinas, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Sí,
cualquier
sí.
cosa de estas.
Sí, dentro de lo plástico, pues englobamos pues las arcillas diferentes, plastilinas, mezclas con arenas, objetos reciclados, conchas del mar, arena. Es que es algo muy creativo, muy libre, todo vale, ¿no? Yo siempre les digo, lo que tú hagas es bueno, porque sale de ti. Yo no te voy a rectificar una raya, ni no te estoy enseñando.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Entran reticentes cuando llegan a ti? O sea, ¿entran con algo de recelo o directamente ya poco a poco se van abriendo?
Hay de todo. Cada caso es absolutamente particular, individualizado. Es algo muy personal, muy intuitivo. Entonces tienes que ver un poco la situación, conocer, crear un vínculo sano, bonito con esa persona, ¿no? Y es como un regalo, ¿no? Que ella te da su confianza y ahí empiezan a surgir las cosas.
A los oyentes o familiares de personas que nos estén escuchando o que tengan problemas, ¿qué les recomendarías y cómo llegarías a ellos? ¿En qué situación les recomendarías que acudiesen a la arteterapia?
Bueno, como te comentaba antes, como lo hacemos en un equipo interdisciplinar, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, son mis compañeros los que son capaces de detectar aquellos casos en los que ven que sería una posibilidad. Me lo comentan y es cuando yo hago una entrevista con sus terapeutas y con el usuario en cuestión, ¿no? Es fundamental que tenga una mínima inquietud y ganas de probar. Es absolutamente libre y tiene que ser absolutamente voluntario. No viene nadie a arteterapia porque lo mande un profesional o se le diga que le conviene. No, yo le explico lo que va a ser porque hay situaciones que son duras y son complejas, entonces van a salir y a lo mejor van a suceder, ¿no? Entonces ellos tienen que saber lo que puede pasar y es completamente voluntario. Al mismo tiempo, cuando el usuario me accede y dice, pues sí, quiero venir, quiero probar, también contacto con sus familiares. En ese caso, pues que le acompañen en el hospital, sea el marido, sea el hermano, la persona que sea. Y también les explico lo que vamos a hacer ahí, lo que va a pasar. Es un espacio completamente íntimo que además ellos me tienen que autorizar para que yo pueda contarlo si él quiere que se cuente y si no, se queda ahí. Son sus emociones, son sus sentimientos, es la persona que abre su corazón y de una manera muy fuerte.
¿Cualquier persona puede tener acceso a vosotros?
¿A qué te refieres?
Llegar a las instalaciones de San Juan de Déu y preguntar por vosotros, por vuestro departamento.
Bueno,
digo, pues si alguien nos está escuchando en estos momentos, que esté en una situación...
Claro,
pues...
es un hospital, entonces el paso previo es que sean personas ingresadas. Uh-huh. Ingresadas o que estén viniendo en tratamiento ambulatorio, usuarios, así.
Realmente los resultados, imagino, porque si no, no continuaríais, los resultados son buenos, es decir, se ha comprobado que este proceso creativo pues ayuda pues a la reducción del estrés, a aumentar la autoestima, incluso, como decías antes, resolución de conflictos, es decir, hay un resultado después. Vosotros mismos lo veis, ¿verdad?
Sí, eso es una de las cosas, ¿no? El ver el cambio o que ese cambio influye en otros cambios paralelos, porque la gente que está en el hospital, pues un tipo de su vida está viviendo ahí y está realizando otras actividades, ¿no? Como te decía antes, también es un trabajo que se ha ido construyendo muy poquito a poquito y muy gotita a gotita, muy despacio y como te diría, o sea, muy centrado en la persona, muy vigilando a ese usuario y muy centrado en él. Y poco a poco ha ido creciendo y a fecha de hoy pues es precioso porque ves que tus compañeros vienen y ellos me dicen, pues ostras, ha hecho esto, hoy ha pasado, veo ese cambio, ¿no? Igualmente en las sesiones surgen informaciones que pueden ser muy válidas para esos otros profesionales que trabajan con él, ¿no? Y que a lo mejor dices, pues mira, yo qué sé, por ejemplo, te puedo contar una niña que me encantaba maquillarme, ya no me estoy maquillando. Ojo, pues te parece que hablemos con tu terapeuta ocupacional y inmediatamente me voy a su terapeuta ocupacional y allá tenemos una actividad para que ella se desarrolle en la otra terapia también de algo muy significativo para ella, que era maquillarse.
Claro.
Cosas así.
¿Tú sí, crees sí. que con el tiempo ¿Mm? Llegaremos a conseguir que esto se incorpore dentro del sistema sanitario?
Hombre, esto sería la leche.
Nunca mejor dicho.
Yo no pierdo la esperanza y mira, al menos en el área donde yo me muevo y trabajo, que es la neurorehabilitación, veo que hacen falta muchos enfoques, muchos apoyos y todo enriquece y ayuda a la gente.
Pues ya es hora porque es una profesión, en este caso de la terapia ocupacional, que está incluida en la salud, el área de la salud, sí. Por lo tanto sería el bien normal,
fantástico.
Sí. Seguiremos con esta cuestión en otro programa porque nos ha gustado muchísimo. Adela Forner, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas
hasta
gracias.
Pronto.
Y nosotros.
Ay, nos vamos.
También nos vamos.
Es que me he quedado
con
yo
buen
emocionada.
Sabor de boca hoy, con muy
sí?
buen sabor de boca.
Me encanta,
sí.
Me encanta. Pues nos vamos, pero no olviden que el próximo sábado volveremos a las 11 aquí mismo. Hoy me siento bien.
Y que tampoco se les olvide ser felices. Hasta la semana que viene. No falten a la cita.
Última Hora Radio, Palma. 98.8.
Sempre he après més de qualsevol camp que de l'arquitectura. Llegint un llibre, mirant un quadre, simplement vivint, he tret conclusions molt valuoses per la meva feina.
Javier Sáez de Oiza, arquitecte navarrès, Caseda, 1908, Madrid, l'any 2000.
A última hora ràdio, Arquidial, amb Ferran i Joan Pereira.
Bon vespre i benvinguts. Sí, és el temps de parlar d'arquitectura, urbanisme i patrimoni. Són els minuts que Arquideal comparteix amb tots els nostres oients des de Última Hora Ràdio.
I com sempre els acompanyen Iker Hernández a la realització tècnica, Ferran i Joan Pereira a la direcció i presentació, en un dia, o millor dit, un programa un tant especial, ja que la proximitat de la festivalitat de Sant Jordi no es durà a parlar de llibres.
I la veritat és que fa molt poc temps que s'han presentat dues novetats molt interessants, com són, per una banda, una exhaustiva biografia de l'arquitecte Gaspar Bannassa, l'arquitecte de Palma.
I per una altra banda, la platja de Palma, l'evolució històrica i el planejament urbà.
Amb dos autors, Maribel Bannassa, neta de l'arquitecte, i l'arquitecte Manuel Cabello, són ja els nostres estudis per a compartir aquesta hora de ràdio també amb Eugenio de la Fuente.
I en la música també m'anirem de viatge, des de Mallorca cap a Cuba, amb Maria Elma Bonat.
Benvinguts a l'edició número 131 de l'Arquidial, divulgant arquitectura.
Arquidial compta amb el patrocini de la demarcació Mallorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears.